¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes, desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, María Ivanova.
Y Javier Benítez, da la impresión de que Europa está viviendo un déjà vu, y aunque todos sabemos lo que significa en francés, ya visto antes, es un tipo de paramnesia del reconocimiento en contraposición a las paramnesias del recuerdo de alguna experiencia que sentimos como si se hubiera vivido previamente. ¿Te quedó claro, no, Maya?
Pero clarísimo, eso sí.
Pero la experiencia que en realidad Europa ha vivido previamente no es un déjà vu, es la desintegración de países, pero dependiendo de qué territorio se desintegre, lo viven de una forma distinta, y me refiero a la actual situación de Cataluña. Quien lo explicó muy bien fue el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al intervenir en el Club de Debates de Valdai este jueves.
Los países de la Unión Europea provocaron ellos mismos el aumento de los movimientos separatistas en Europa, apoyando en particular a Kosovo, y ahora sufren las consecuencias en Cataluña. Hace tiempo, los países europeos de hecho aplaudieron la disolución de varios estados en Europa, dijo el jefe de Estado ruso. Precisamente al comentar la situación en Cataluña, Putin dijo que se debió haber pensado antes al cuestionar el comportamiento de los países de la Unión Europea, que guiados por una coyuntura política y el deseo de complacer al hermano mayor en Washington, apoyaron la separación de Kosovo de Serbia, provocando semejantes procesos en otras regiones de Europa y del mundo.
Putin recordó que cuando Crimea anunció la celebración del referéndum y la siguiente reincorporación a Rusia, los países europeos, a diferencia del caso de Kosovo, la rechazaron. Resulta que a juicio de algunos de nuestros socios hay luchadores buenos por la independencia y la libertad, y hay separatistas que no pueden defender sus derechos, incluso con mecanismos democráticos, dijo. Así Putin advirtió contra el doble rasero en geopolítica, ya que supone un peligro para el desarrollo estable de Europa.
En este sentido, la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa de España, Irene Garrido, manifestó que la independencia de Cataluña supondría el empobrecimiento de población con destrucción de crédito, contenciones presupuestarias porque habría menos ingresos tributarios, con procesos inflacionistas derivados de tener que financiar déficit emitiendo deuda y, en definitiva, un desastre de fuga de capitales por falta de confianza política y económica.
Y entrando en el tema de la salida de empresas, Garrido cree que es el reflejo de que una hipotética independencia sería un suicidio económico, como ya había dicho Luis de Guindos, ministro de Economía, ya que nadie puede pensar que se produjese una salida de los tratados comerciales de la Unión Europea o que hubiese fronteras físicas entre Zaragoza y Barcelona. Estamos con el economista argentino Luis Palma Cané. Luis, ¿es fundado el miedo que pueda existir al respecto? Porque hay economistas catalanes que explican que es indistinto para las empresas que tengan o no su sede en una Cataluña independiente.
Vamos a los hechos. Los hechos es que casi 700 empresas han salido de Cataluña. Entre ellas, dos bancos que son señeros allí, que es el Banco Sabadell y sobre todo la Caixa, ¿no? Que es la institución financiera señera allí. También Agbar, que es Aguas de Barcelona. Codorniu, que es la empresa también señera de todo lo que sea, lo que llaman cavas allí, que es el champagne. Y creo que los hechos demuestran que la realidad es complicada. ¿Por qué se van las empresas de Cataluña? Es muy simple, y discrepo con los economistas catalanes. Porque si Cataluña se declara independiente, Cataluña automáticamente sale de la Unión Europea y por lo tanto sale de España, económicamente me refiero, ¿no? Y entonces, teniendo presente que todas las ventas de productos y servicios catalanes, el 75% es fuera de Cataluña, y mayor parte de eso obviamente es España y toda la comunidad europea, los 28 países de la comunidad europea, es evidente que se van porque tienen miedo de que, de nuevo, de producirse la salida de Cataluña, pierdan todas las ventajas de permanecer en esa comunidad, que básicamente es la libertad de movimiento de capitales y de bienes y servicios y de personas, con lo cual no pagan arancel, y una venta de Cataluña a París no paga arancel, y si sale de la Unión Europea, evidentemente va a empezar a pagar aranceles, con lo cual imagínate que la competitividad de esas empresas se reduciría lo notoriamente, ¿no? Así que es racional la salida de las empresas, y a mi juicio es equivocada la opinión de los economistas que esto no tiene razón de ser la salida de las empresas catalanas, ¿no?
Mientras el gobierno de España ha rebajado en 3 décimas la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2018 por la situación en Cataluña. Sin embargo, la autoridad fiscal alerta de que esa estimación no considera la probabilidad de que el problema se enquiste. El impacto de la incertidumbre asociada a la situación en Cataluña, incorporado a las previsiones oficiales, es prudente y parece contemplar un escenario en el que la crisis institucional sea de relativa corta duración, afirma el informe que elabora la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AREF, sobre el plan presupuestario que el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea.
En el supuesto de que el conflicto se convirtiese en algo permanente durante 2018 que se enquiste, el impacto podría ser mucho mayor y superaría los 12.000 millones de euros en el peor de los escenarios que maneja el organismo que preside José Luis Escrivá. El informe recuerda que Cataluña representa alrededor de un 20% del PIB español y que, por tanto, cualquier cosa que le afecte tendría un impacto muy significativo en el conjunto de la economía española. De ahí que, si el empleo cayese un 1% en Cataluña, en el resto de España se reduciría un 0,17% y en el conjunto retrocedería un 0,21%, indica la AREF. ¿Estás de acuerdo, Luis?
Y lógico, porque la recaudación, vos fíjate que otro factor que ya se produjo es que el ministro de Hacienda de Rajoy, que es el que hace las previsiones de crecimiento para la Unión Europea, bajó la previsión ya para el año que viene por el efecto Cataluña del 2,8 al 2,5% y elevó en 3 puntos el déficit fiscal de España. Con lo cual es evidente que al bajar el nivel de actividad económica, España va a perder recaudación impositiva. De ahí entonces que junto a la disminución de la previsión de crecimiento aumentó la previsión del aumento del déficit, ¿no? Aumentó el déficit. Entonces, es una situación complicada. Vamos a ver, yo te diría que el artículo 155 de la Constitución Española es muy general, no dice qué medidas se pueden tomar, de manera que el Consejo de Ministros tiene las manos amplias como para instrumentar distintos tipos de medidas. Yo espero que las medidas sean graduales y que conduzcan rápidamente a convocar nuevamente a elecciones catalanas y a ver cómo se sale de este atolladero, que ha generado además una grieta muy profunda entre la sociedad catalana y la sociedad española, ¿no? Cosa que culturalmente es extremadamente complicado, ¿no?
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha garantizado que no habrá ningún corralito en Cataluña y ha recordado que las 2 principales entidades financieras catalanas están bajo el paraguas del Banco Central Europeo y del Fondo de Garantía de Depósitos.
Se refería a CaixaBank y al Banco Sabadell, que, según ha dicho, tienen todo el apoyo del gobierno y esa eventualidad, el corralito, no se va a producir, y explicó que en los últimos días se han producido entradas netas de depósitos en los bancos que cambiaron su sede social de Cataluña a otra zona de España. Luis, ¿estás de acuerdo con que no hay que temer a la eventual posibilidad de un corralito en Cataluña?
Yo creo que no va a haber en la medida que Cataluña siga perteneciendo a España y por lo tanto a la comunidad, porque hay que recordar que los bancos españoles son además de la Unión Europea y por lo tanto tienen la asistencia del Banco Central Europeo. O sea que cualquier problema de fuga de depósitos que tuviera Cataluña en esta transición, en esta incertidumbre de estar afuera o adentro, en cuanto siga estando adentro, va a ser asistida con apoyo de liquidez por parte del Banco Central Europeo, que ya lo está aumentando. La semana pasada, para que te des una idea, el promedio de la asistencia de liquidez del Banco Central Europeo al sistema financiero de la comunidad fueron 6.000 millones de euros y la semana pasada fueron 30.000 millones de euros, de los cuales se supone que la mayor parte fue hacia bancos españoles en resguardo de una eventual retirada de depósitos. De manera que yo creo que en tanto y cuanto se contenga esta estupidez o este dislate catalán de salir, en tanto y cuanto permanezca, que es lo que yo creo que va a pasar, van a tener la asistencia del Banco Central Europeo. Es decir, para darte un ejemplo, si las sucursales de Sabadell, que están en toda Barcelona, en toda Cataluña, y las sucursales de la Caixa en Cataluña empiezan a tener fuga de depósitos, pues bastará que el Banco Sabadell le pida asistencia de liquidez al Banco Central Europeo y lo va a cubrir. Eso de nuevo, Javier, en tanto y cuanto Cataluña no lleguemos al extremo de su separación, ¿no? En esta época de incertidumbre, de transitoriedad, porque ahora está la situación indefinida, si la semana que viene lo van a intervenir, en fin. En ese momento puede haber salida de depósitos, sin ninguna duda, aunque Cataluña no declare su independencia formalmente. Vos sabés que la incertidumbre es la enemiga del mercado, y en ese caso entonces no tengo ninguna duda que van a recibir asistencia los bancos que todavía están en Cataluña, porque que el Sabadell y el CaixaBank se vayan quiere decir que cambiaron su sede social, ¿no? Las sucursales y todo demás sigue funcionando normalmente, vale decir que los que podrán tener fuga de depósitos son las sucursales de esos bancos en Cataluña, y en ese caso no tengo ninguna duda que el Banco Central Europeo los va a asistir con liquidez, o sea, entregándoles dinero, digamos, para ser más claro, para que puedan afrontar la salida de los depósitos. Si se llegara la ruptura, no van a tener más remedio que poner un corralito, sin ninguna duda.
En tanto, la Comisión Europea ha modificado este miércoles su propuesta original para crear un Fondo Europeo de Garantía de Depósitos, EDIS, por sus siglas en inglés, de la que ha eliminado la última fase, que preveía una mutualización completa a partir de 2024, con el objetivo de desatascar las negociaciones para su puesta en marcha.
El Ejecutivo Comunitario presentó en noviembre de 2015 su propuesta para crear un fondo de garantía de depósitos a escala europea que proteja los primeros 100.000 euros de los depositantes en caso de quiebra de una entidad financiera. El documento preveía una tercera fase a la que se llegaría en 2024, en la que la cuota de riesgo que asumiría el Fondo Europeo de Garantía de Depósitos alcanzaría el 100%. Luis, ¿se podría decir que esto influye en situaciones como las que está viviendo Cataluña y los bancos que puedan verse envueltos en situaciones así?
Y sí, obviamente que sí, porque hoy en la Unión vos tenés, en los bancos de la Unión Europea, hay un fondo de garantía de depósitos, pero solamente por 100.000 euros por cuenta y por titular, que lo perderían también los bancos catalanes, ¿no es cierto?, que se quedaran en caso de la disrupción catalana. Todo esto que vos mencionás es un tema de extrema importancia para la Unión Europea, porque yendo al fondo de la cuestión, y después retomamos el tema de la garantía de los depósitos, la unión monetaria es una unión que hoy por hoy es una unión que uno puede decir que es renga. Porque la unión monetaria, una unión económica, para que sea completa tiene que tener tres patas, que es la moneda única, la primera pata, la segunda pata es la unión bancaria y la tercera es la unión fiscal. Hoy lo único que tenemos es la unión monetaria por la moneda única, ¿no es cierto? Me refiero a la euroárea, porque el resto ni eso tiene, ¿no es cierto? Los países de la comunidad que no tienen euro. Y después tenés la unión bancaria muy adolescente, digamos, porque solamente tenemos como instrumentos el Banco Central Europeo, pero no hay un sistema de supervisión centralizado de las entidades bancarias. Ahora tímidamente hay una entidad europea de fiscalización o de supervisión del riesgo de los bancos, pero esto solamente toma los bancos más grandes. Y después la tercera pata es la unión fiscal, en la cual directamente solamente hay buenas intenciones, no hay ninguna autoridad vinculante de la comunidad europea que pueda ejercer poder para recortar presupuestos, etcétera, etcétera. Entonces, yendo al tema del fondo de la garantía, es parte del problema de la segunda pata. Si tuviéramos una unión bancaria completa, no estaríamos discutiendo si es el 30% o el 60% y si la deuda se mutualiza o no. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay unión bancaria y unión fiscal, todo bono soberano de un país de la comunidad tendría que tener garantía del resto de los países. Pero para eso necesitas unión fiscal, obviamente, para que se controlen los presupuestos, etcétera. De manera que va a correr mucho tiempo antes que esta comunidad europea se convierta en una unión económica adulta, digamos, por decirlo así.
El objetivo de Bruselas con esta modificación es reconducir las negociaciones tanto entre los países del bloque comunitario como en el Parlamento Europeo, puesto que opina que el hecho de que no se haya puesto en marcha aún el EDIS puede hacer que la unión bancaria sea aún vulnerable a futuras crisis.
Hemos analizado cuáles son las razones para algunas reticencias al EDIS y claramente debemos apuntar que durante los últimos 2 años no ha habido muchos progresos, ha señalado en una rueda de prensa el vicepresidente del Ejecutivo Comunitario responsable de esta estabilidad financiera, Valdis Dombrovskis. Recordemos que el proyecto legislativo está bloqueado desde entonces debido a la oposición de países como Alemania o Países Bajos. ¿Qué puedes decirnos de esto, Luis?
Y esto es el problema básico que tiene la comunidad, que hay países que están en la punta, como puede ser básicamente Alemania, que es el único país que incluso tiene superávit fiscal, Holanda, que está bien mencionado allí, que también tiene muy bajo déficit fiscal y muy bajo ratio de deuda, y que de alguna manera se oponen a toda esta consolidación de la Unión Monetaria, porque dicen, nosotros estamos bien, tenemos una economía sana, ¿por qué voy a tener que salir a garantizar una emisión de deuda de Grecia, por ejemplo? No sé si es claro. Hasta que no nos equiparemos todos, no tiene sentido mutualizar la deuda ni las garantías, etcétera. Esto es como el huevo y la gallina, ¿no? Que es lo que está primero. Yo creo que es una discusión estéril, quizás, y hay que tomar una decisión política, ¿no? De todas maneras, si en el mediano plazo no se logra esto de completar las dos patas que habíamos mencionado de una unión económica, va a ser muy frágil la unión monetaria en el futuro. Y por otra parte, vos fijate la contradicción, que Merkel y Macron son los que están tratando de políticamente consolidar la Unión Europea, ¿no es cierto? Pero por otro lado, Merkel la quiere consolidar políticamente, pero se niega por su electorado o trata de demorar todo aquello que implique para Alemania asumir el riesgo del resto de los países, ¿no?
Y mientras el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, no confirme que se ha declarado la independencia, España va a vivir como la película El Día de la Marmota. Hasta aquí hemos llegado con otra edición del Contado y esto no es un déjà vu. ¿Es así, Maya?
Sí, así es.
¿Quiénes les hemos acompañado?
María Ivanova.
Y Javier Benítez.